Bienvenidos a Historias de Vida, con su anfitriona, Lidia Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a Historias de Vida, gracias por estar con nosotros otra vez. Aquí tenemos con nosotros en el estudio a Arely Zetina. Bienvenida, Arely.
Gracias, gracias por invitarme.
Sí, gracias por acompañarnos. Siempre es hermoso saber lo que el Señor ha hecho en la vida de cada persona aquí, cada miembro de Iglesia La Red. Y Arely, ¿de dónde eres tú?
Soy de un pueblo muy pequeño de Tabasco, México. Ajá. Totalmente al sur,
sí,
del país, muy caluroso.
Sí, y no hay tantos de Tabasco aquí en Colorado.
No lo creo que hayan muchos.
¿Les asustará el frío?
Yo creo.
Sí, puede ser. Bueno, ¿y creciste tú en una familia cristiana o religiosa? ¿Cómo fue tu crecimiento?
Mi madre era cristiana, ajá. Perdón, es cristiana. Ajá. Mi padre no, podríamos decir que católico, pero en realidad no era católico porque nunca iba a la iglesia. Mm. Y mi mamá nos llevaba a la iglesia cuando éramos pequeños. Entonces yo sí crecí conociendo, wow, de Dios, de Jesús también.
Qué hermoso. ¿Y eso es común donde tú eres?
No mucho, no hay muchas realmente iglesias cristianas, uh-huh, donde yo soy. Siempre es el catolicismo,
claro,
lo que hay más, uh-huh, en esos lugares.
Wow.
Pero yo ahí crecí con mi mamá, mi papá, mis tres hermanos mayores. Yo, uh-huh, soy la más pequeña de la casa.
Okay.
Entonces, crecí en una casa, se podría decir que dividida, mm, porque mi mamá siempre quiso hacer las cosas bien, uh-huh, por así decir, delante de Dios, claro, lo que ella conocía en, sí, ese tiempo. Y pues mi papá, por el contrario, era diferente. Entonces, era una lucha constante, uh-huh, mirar ellos dos no coincidiendo, uh-huh, en su vida matrimonial, uh-huh. Claro, está en la crianza de nosotros también. Y era muy triste el hecho de que ellos no se entendían como, mm, pareja. Y crecí viendo tristemente pleitos entre ellos. Eran pocas las veces que yo veía que ellos estaban felices. Mm. Eran como pocas ocasiones que yo vi realmente una unidad en ellos, y eso a mí en lo personal me afectó. Uh-huh. Siempre deseé una mamá feliz, uh-huh, un papá feliz también de alguna forma, criando hijos, uh-huh, para que nosotros estuviéramos bien. Uh-huh. Era imposible que estuviéramos bien si ellos no estaban bien.
Claro. Afecta mucho a los niños y a, sí, la familia.
Exacto.
Sí. A veces los padres no se dan cuenta, o quizás se desesperan por la situación, pero no se dan cuenta de que hay ojitos chiquitos que están mirando todo eso y absorbiéndolo. Y en algunos casos, como que se lo comen y les afecta, ¿no? Y las emociones de los padres y los que se hablan afecta a los niños y puede crear mucha inseguridad y otras cosas. Mucha tristeza.
Sí, yo creo que eso fue lo que pasó en mi caso. Mm. No puedo decir todo fue tristeza. Mi papá fue un buen proveedor. Nunca nos faltó nada, la verdad, mm-hmm, económicamente hablando. Mi mamá, una mujer de hogar, mm-hmm, dedicada hasta cierto punto a la casa. En ese aspecto no puedo decir que fue malo. Mm-hmm. Pero sí me habría encantado que ellos entendieran.
Sí.
Nunca lo hicieron. Cuando yo salí de casa, después de haberme casado, ellos se divorciaron finalmente. Mm. Entonces, te podría decir que ese es un triste caso en mi vida.
Sí.
Pero cuando era niña, yo iba a la iglesia, como te decía, sí sabía de la existencia de Dios y de Jesús, pero solo quedó en un conocimiento de niños. Uh-huh. Lo de la escuela dominical era bonito, lo que nos contaban las maestras, los juegos, convivir con otros niños, el que a veces teníamos que estar ahí en la iglesia mucho tiempo y nos dormíamos en las bancas. Era bonito. Ajá. En ese tiempo, lo que yo viví de niña. Desafortunadamente, cuando entré a la adolescencia, me volví muy rebelde, demasiado rebelde. Mi madre dice, fuiste una buena niña como hasta los 11 o 12 años, me dice ella, pero de ahí cambiaste mucho. Y sí, yo lo sé, yo cambié mucho. Empecé con las malas amistades. No es una justificación, pero fue lo que hice porque yo quise. Tenía un buen ejemplo en casa y tenía un mal ejemplo en casa. Y yo decidí irme por el camino equivocado.
¿Por qué?
Porque ahora lo veo de esta forma y digo, realmente la Biblia tiene razón en decir que nosotros decidimos pecar. Y yo decidí pecar. Yo sabía que lo que iba a hacer o estaba haciendo no era lo correcto. Y aún así no me importó. Empecé a ir a los bailes, a las discotecas, a salir con amigos. Mientras estaba en la escuela, me escapaba de la escuela para irme a fiestas, o nos íbamos a balnearios. O sea, hice muchas cosas que ahora veo y digo, realmente desobedecí. Primeramente a Dios, después a mis papás, pero en este caso a mi mamá, porque mi papá realmente... él proveía, pero él no me daba un ejemplo, o más bien, él no estaba ahí como diciendo, hija, tienes que hacer esto. No, para nada. Entonces yo fui en decadencia. Empecé a tomar, empecé a fumar con los amigos, todo como por diversión. Pero todo eso me fue trayendo... tristeza. Fue pasando el tiempo, incluso yo no terminé la escuela, solo estudié el primer año de preparatoria. Y esa vida de desorden me llevó a ya no querer nada con el estudio. Al contrario, o sea, seguía con esa vida. Estoy hablando de 17 años, 18 años. Entonces, ¿qué pasó? Que yo iba, me divertía. Por ejemplo, hoy iba a los bailes, como te decía, tomábamos, fumábamos, hacíamos muchas cosas que a Dios no le agrada. Y en ese tiempo yo no lo veía así. Luego, al otro día... es como que yo caía a la realidad y era estar triste. Era llorar de la nada y yo, algo pasaba en mí. Yo sabía que no estaba haciendo las cosas correctas. Y yo sabía que esto probablemente era lo que me traía ese dolor después de divertirme. Y así, tristemente, fue mi, se podría decir, adolescencia, juventud.
Interesante que algo que pensamos que nos va a dar felicidad nos trae más tristeza. Es bien corto lo que dura. Y a veces aún cuando estamos en eso nos damos cuenta que estoy haciendo. Pero ciertamente después, decir, estoy casi atrapada quizás en esa vida y no puedo salir. ¿Te sentías así?
Sí, definitivamente era como... era como, ¿qué hago? No sabía qué hacer. Solamente sabía que era lo que conocía de alguna forma, porque ya había olvidado lo que me habían enseñado de niña, por así decir. Y yo estaba totalmente en el mundo, no importándome ni los regaños de mi mamá, ni pues nada de lo que ella me dijera. Uh-huh. Estaba totalmente, de verdad, rebelde con ella. Sé que le hice mucho daño a mi mamá, y eso era muy triste en ese tiempo, pero yo seguía en mi mundo, estaba ciega, realmente no sabía cómo salir de ahí, nunca busqué ayuda, al contrario, pues seguí en esa vida.
No habías tenido una verdadera conversión de niña tampoco, ¿no?
No, definitivamente no. Todo quedó en un conocimiento de que solo me enseñaron, pero yo no le tomé la importancia que debía haberle tomado en ese entonces.
¿Entendías el Evangelio o no?
Ahora me doy cuenta que no. No, que sí sabía que existía un Dios, que existía Jesús, pero no lo entendía como es.
Sí.
Entonces, así fue.
Sí. ¿Y piensas que eso pasó porque no te lo explicaron bien? ¿O porque simplemente el Señor no había tocado tu corazón o había otra cosa ahí?
Yo pienso que pues fueron las dos cosas, como porque a cierta edad yo decidí no ir a la iglesia y mi mamá de alguna forma me dejó. Como,
entonces lo rechazaste.
Exacto. Como sí. A cierta edad yo dije, mamá, yo ya no quiero ir a la iglesia. Ella no trató de convencerme de alguna forma. Y a lo mejor sí, ella hubiese insistido, habría ido, pero no puedo saber si es así. Claro. Porque yo, como te digo, empecé con mi rebeldía muy pequeña.
Entonces eso te llevó a lugares oscuros. ¿Cómo te encontró el Señor Jesús?
Bueno, cuando ya estaba como 18 años, empecé un noviazgo con mi esposo. Ahora mi esposo, en ese tiempo éramos novios, y yo ya no estaba estudiando y empezamos a vivir juntos, por así decir. Yo me escapaba para verlo donde él estaba. Pues él venía a verme y ya teníamos una relación, como esposos, y no éramos esposos. Entonces estábamos, de esa forma también estaba pecando.
¿Y tú lo sabías?
Claro que lo sabía. De hecho, yo siempre, como estaba muy enamorada, bueno, estoy enamorada aún, pero en ese tiempo, le decía, vamos a casarnos. No sé, algo en mí me decía que no estaba bien. Y yo le decía, vamos a casarnos. Y él me decía, es que no nos podemos casar porque yo voy a estudiar. Y yo lo esperé que él terminara la escuela, pero como él estaba no ahí mismo donde yo estaba, estaba en otro pueblo, yo seguía en mi mundo de pecado, en mi mundo de rebeldía, en mi mundo, y él estaba allá y nos veíamos solamente los fines de semana. Entonces, cuando por fin él termina la escuela, él decidimos venir a este país. Y en ese tiempo mi mamá me dijo, si te vas a ir, cásate. Y yo se lo dije a él. Entonces me dijo, está bien, ya terminé la escuela, ya nos podemos casar. Y nos casamos y ya nos venimos aquí a Denver. Yo estaba muy contenta, recién casada, y estaba muy agradecida con Dios, a pesar de que yo estaba en ese mundo de perdición todavía. Y mi hermana me dijo, ¿quieres ir a la iglesia? Y le dije que sí. Fuimos a la iglesia la primera semana que estábamos aquí. Y ahí escuché el Evangelio. Y fue algo como, wow, porque ahora lo vi muy diferente a lo que yo había escuchado probablemente, o me habían dicho Incluso había estado yendo algunas veces con mi suegra a la iglesia cristiana y no sé por qué no lo había visto de esa forma. Y cuando lo escuché, algo impactó en mí. Sentí esa convicción de pecado que me dolió todo lo que había hecho. Y así como que una película como que vino toda a mi mente. Y entonces dijeron que si queríamos aceptar a Cristo, que podíamos orar. Entonces yo lloré porque yo me sentí muy, muy avergonzada de todo lo que había hecho. Entonces ahí fue donde yo entregué mi vida al Señor.
Sí.
En este servicio.
Sí. ¿Y piensas, escuchaste algo diferente que habías escuchado o era lo mismo, pero esta vez te impactó?
Pienso que era lo mismo, pero nunca había visto mi pecado como pecado delante de un Dios santo. Delante de un Dios que demanda eso, santidad para estar cerca de Él. No lo había visto de esa forma hasta ese día. Y me dolió mi pecado. Le pedí perdón a Dios. Le dije que yo quería esa salvación que Él me estaba dando a través de su Hijo Jesucristo. Y que yo no quería hacer las mismas cosas de antes. Y ahí fue donde entregué mi vida al Señor. Y pues para su gloria y para su honra, aquí seguimos.
Sí. Qué hermoso. ¿Cómo vemos la necesidad que el Espíritu Santo realmente toque nuestras vidas, no? Tarde o temprano, a veces, lamentablemente, lleva un poco de tiempo hasta que nos damos cuenta qué tan pecadores somos. A veces como niñitos no entendemos bien o no pensamos que somos malos porque lo peor que hemos hecho quizás es algo que nosotros pensamos que es menor. Pero en realidad no es para los ojos de Dios. Y a veces, lamentablemente, cuando vivimos y vemos realmente quién somos y lo que sale de nosotros, y ahí nos damos cuenta que Dios es santo y nosotros no somos santos. Y necesitamos su perdón y su misericordia, ¿no?
Sí.
¿Cómo definirías tú ese proceso, ese evangelio que se te predicó? ¿Cómo lo explicarías a alguien que quizás no ha escuchado quién es Jesús y quién es Dios y nuestra responsabilidad ante Él?
Bueno, Dios es el Todopoderoso, el Creador del cielo, de la tierra, de nosotros. Y entonces Él, porque por Adán entró el pecado a este mundo. Entonces, gracias a ello, todos somos pecadores. Claro, cada quien tenemos nuestra propia responsabilidad, como yo, que decidí hacerlo. Y entonces Dios tenía que hacer algo con ese pecado. Y la única solución era que enviara a su Hijo como sacrificio para perdón de nuestros pecados. Era la única forma de que pudiéramos ser salvos.
Tú nunca entraste en el engaño, diríamos, de tratar de salvarte por ti misma o tratar de hacer cosas para que Dios te aceptara fuera de Cristo Jesús.
No, porque yo creo que entendí que solo Jesús salva. Es lo que yo entiendo y sé.
Sí, es lo que dice la Biblia. Muy bien. Porque a veces caemos en esa trampa de pensar, oh, he hecho tantas cosas malas, ahora tengo que hacer cosas buenas. Y eso es una gran mentira, porque nadie puede justificarse delante de Dios por sus propios méritos. Nunca vamos a ser suficientemente santos o arreglar lo que hemos dañado. Entonces necesitamos el sacrificio de Jesús. O sea, lo que Dios mismo ha provisto por nosotros.
Sí.
¿Para qué tratar de pagarlo cuando Él lo pagó?
Claro, es así.
Sí. Entonces ahí aceptaste al Señor. Aceptaste
al Señor en ese momento. Y sentí algo que nunca había sentido. Una paz tan bella. Fue como si te hubieran quitado un gran peso de encima. y me enamoré del Señor. Uh-huh. Ese primer amor del que habla la palabra. Y dije, no, no, o sea, nunca había visto algo tan hermoso. Uh-huh. Recuerdo que en esos primeros días fuimos a un retiro y yo soy algo tímida para hablar, pero ese día vine y dije, tengo que decir algo, ahí en el micrófono de la iglesia, y yo les dije, si esto que sentí estos 3 días, estar en comunión con el Señor, siento que es una probadita de lo que hay en el cielo, uh-huh. Sí. Y estaba muy feliz de haberlo, él me encontró a mí, uh-huh. De haberlo conocido.
Sí. Wow, qué diferencia que hace el Señor Jesús, ¿no? Es aún probarlo un poquito, es todo. Sí. Y es realmente, miramos nuestra vida de pecado y pensamos, no valía la pena nada de eso. O sea, Jesús es realmente lo que satisface. Y así fue tu experiencia.
Sí, exactamente. Nada de lo que hubo allá afuera llenó mi vida, por así decir. Mm. Aunque según yo me divertía, hacía lo que quería, no, nunca sentí una satisfacción realmente, uh-huh. en lo que estaba haciendo. Uh-huh. Y ahora veo atrás y digo, ¿cómo el Señor tuvo misericordia de mí? Porque anduve en muchos momentos de peligro, uh-huh. por así decirlo, ya que en ese mundo en el cual estaba, pudo haber pasado un accidente, alguna cosa que me haya llevado, ocasionado la muerte. Mm. Y sin embargo, Él me guardó para salvarme, sí. tiempo después.
Wow, qué hermoso.
Sí.
Me imagino que tu mamá estaba orando por ti.
Exacto, sí, y mi suegra también.
Qué hermoso. No saber que el Señor nos alcanza, no importa qué tan bajo que estemos. Y lo que hemos hecho, Él nos perdona. Y poder sentir tanta vergüenza en un momento y tanto amor y alivio y descanso del otro. Qué increíble eso. El contraste es muy fuerte, ¿no?
Sí, claro. Pero es real y así es.
Y por solo clamar a Jesús que te salvara, no tuviste que hacer nada. Él lo hizo.
Él lo hizo todo. Todo, solamente uno entregar su vida y decir, aquí estoy, haz conmigo lo que tú desees. Ahora, sí. Antes era esclava del pecado, ahora quiero ser esclava de ti, de nadie más.
Sí, wow, qué hermoso. El pecado nos derrumbó, ¿no? El pecado dirige a la muerte. Aunque sea emocionalmente o en otras capacidades, obviamente después. Pero el Señor nos da vida y vida abundante. El pecado nos quiso esclavizar, pero Jesús nos da libertad para servirle a Él y para amarlo a Él y amar a otros. Y qué hermoso poder experimentar eso en tu vida de una manera muy real.
Sí, así fue. Gracias a Él y a su misericordia que tuvo para conmigo.
Sí. Arely, si puedes escribir, o sea, me escribiste cómo lo experimentaste tú, ¿no? El arrepentimiento y la fe en Jesús. Pero si pudieras explicar un poquito esos pasos para la persona que nos está escuchando, ¿cómo lo harías?
Bueno, yo lo escuché en la iglesia, entonces, pero la persona la puede estar escuchando aquí mismo. Yo le diría que busque al Señor, que lea la Biblia, ahí está expuesto el Evangelio. Y que le pida perdón a Dios, porque todos somos pecadores, todos hemos pecado. Entonces, solamente tiene que pedirle perdón a Dios y aceptar ese regalo que nos da por medio de su Hijo Jesucristo para salvación.
Sí.
Para estar un día todos con Él, uh-huh. en su presencia.
Entonces, el arrepentimiento y la fe son como dos lados de una moneda. Por un lado, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, nos volteamos de nuestra vida pecaminosa, lo dejamos, lo abandonamos. Y por otro lado, venimos a Cristo y creemos en lo que Él ha hecho por nosotros y aceptamos su sacrificio por nosotros, el regalo de Dios. Entonces, dejamos el pecado, venimos a Cristo.
Y nuestra vida es transformada por Él.
Ya. Yeah. Qué hermoso. Qué hermoso que el Señor, con tanta misericordia, nos atrae a Él. En tu caso, en vez de tener un sufrimiento bien grande, en vez de toparte con la vida y con los problemas y desengaños, el Señor en realidad trajo algo hermoso a tu vida. Trajo un esposo, trajo una vida bonita y de agradecimiento al Señor. Realmente viste su misericordia y viste su bondad. Y el Señor puede trabajar de tantas diferentes maneras, ¿verdad que sí?
Claro, en cada persona es un testimonio diferente,
sí.
Definitivamente.
Ya, yeah. Y el Señor, hay un pasaje que habla que el Señor nos atrae a Él con sus lazos de misericordia, de amor. A veces cuando nos lastimamos y caemos feo, otras veces cuando vemos que aún siendo pecadores Él es misericordioso con nosotros y tan bueno, y no nos da lo que merecemos.
No.
De ninguna manera, cuando venimos a Él, Él tiene los brazos abiertos. Y eso es tan hermoso, Arely. Y ahora ahorita vamos a tomar un descanso breve, pero vamos a hablar también sobre esas transformaciones que hace el Señor. Cosas que no nos imaginamos que Él puede hacer dentro de nosotros y a veces a través de nosotros. Y gracias a Dios por eso, por usarnos, por agarrar nuestras vidas de pecado, transformarnos y usarnos para su gloria. Y vamos a hablar un poquito de eso después de este breve descanso.
La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM, KBJD, Denver, compartiendo la verdad en amor.
Continuamos en la programación que trae esperanza a tu vida. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Estes Park, Dios te ama.
La amistad. ¡Qué gran regalo de Dios es tener un amigo! La amistad es un elemento importante en nuestras vidas. Hay que saber ser amigo y hay que saber cómo proveer amistad. La Biblia dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Nosotros podemos demostrar nuestro amor por nuestros amigos sana y eficazmente cuando comprendemos el rol de la amistad. Un amigo nunca debe ni puede reemplazar otro tipo de relación personal, pues de ese modo le estamos usando en vez de amando. A veces un amigo puede llegar a ser como un hermano, la misma Biblia lo dice. Sin embargo, no se trata tanto de reemplazo como más bien de complemento. Nuestro amor por los amigos debe ser un amor sano, nunca compulsivo o abusivo. Amamos a nuestros amigos porque se ha formado una conexión espiritual y emocional con ellos, pero para que esa conexión sea sana debe evitarse, por ejemplo, la codependencia y el abuso. Un amigo debe ayudarnos a ser mejores personas. Para aquellos que estamos casados, un amigo debe ayudarnos a ser mejores esposos, padres, madres, hijos e hijas. Si esta es su realidad con un amigo, felicitaciones. Disfrute de ese hermoso regalo de Dios. Si en cambio sus amigos están alejándoles de su familia y de Dios, es hora de poner las prioridades en su lugar. Les saluda Daniel Catarizano, compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Bendiciones, soy el pastor Daniel Catarizano de Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. ¿Conoce usted alguna persona que vive en Colorado, pero que aún no asiste a una iglesia cristiana de sana doctrina? ¿Es usted esa persona? Déjenos saber llamando o enviándonos un texto o mensaje de voz al 720-325-7282, 720-325-7282. Nosotros queremos ayudarle. Que Dios le bendiga.
Bienvenidos de regreso. Aquí estamos en el estudio con Areli. Y Areli, qué hermoso que es el Señor Jesús en salvarnos, en mostrarnos su misericordia. Capaz, algunas personas están escuchándonos que han crecido en la iglesia, pero nunca han conocido al Señor Jesús. No han tenido esa verdadera experiencia de la conversión, de ver realmente la santidad de Dios, de ver realmente su pecado personalmente y de clamar a Dios, realmente viendo que necesitamos al Señor Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros en su muerte, en su resurrección. Y tú pusiste tu confianza en el Señor Jesús. Y como dijiste en el último segmento, que te sentías tan avergonzada por tu pecado, pero cuando diste tu vida al Señor, le pediste que te perdonara, clamaste a Él por misericordia, confiaste en Jesús, la diferencia fue radical y sentías paz, sentías comunión con Dios, una relación con Dios, que estabas bien con Él por lo que Jesús había hecho por ti. Y tú hiciste nada, porque no podemos hacer nada. La Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios nos tiene que dar vida. Y a ti Dios te dio vida. Y una vida nueva produce evidencias, ¿no? Hay cambios de esa nueva vida. ¿Y cuáles fueron esos cambios? ¿Cómo empezó el Señor a transformarte a ti?
¿Sabes qué? Yo lo veo como que llegué a este país y nací otra vez. No fui nada de lo que era. Empezó Dios a transformarme. Era muy mal hablada, era mentirosa, era muy egoísta, incluso a veces robé por diversión. Entonces eran cosas que yo hacía como sin nada, como te decía, tomar, fumar, era muy común para mí. Y cuando yo acepté al Señor, empecé a leer su palabra, me di cuenta que nada de eso le agradaba y yo tenía que dejar eso. Entonces empecé a dejarlo. No te voy a decir que fue como fácil, tan fácil, pero tampoco fue imposible o tan difícil, porque Dios me ayudó. Él me dio las fuerzas para hacerlo y también gracias a que mi esposo, juntos venimos a los pies del Señor, eso hizo una gran ayuda para mí.
Claro.
Empezamos a ir a la iglesia, a los estudios, entonces fuimos aprendiendo.
Se ayudaron.
Pero fue un proceso, claro.
Se ayudaron mutuamente también, me imagino.
Sí, claro. Sí. Siempre tuvimos claro algo. Tanto él y yo habíamos sufrido, por así decir, en nuestras casas, una mala relación de papás. Y siempre dijimos, si un día nos casamos y tenemos hijos, vamos a tratar de darles una buena vida a ellos. Entonces, eso fue demasiada ayuda para el proceso que venía de ir aprendiendo a confiar en Dios, de ir buscando esa guía del Señor para ir dejando todo eso. Entonces, yo lo veo como una nueva vida que yo tuve al momento de llegar a este país, porque cambió totalmente mi vida. Mi mentalidad también. Veníamos a trabajar y a hacer dinero. Entonces era como, era la meta. Y Dios cambió todos nuestros planes. Aquí, bueno, hablando de mí, ya no veo lo mismo, ya veo las cosas diferentes. Y ahora digo, quiero vivir para el Señor, para agradar al Señor. que hacer lo que Él quiera que yo haga. Uh-huh. Ahora mismo criando niños. Uh-huh. Y sí, Dios cambió todos mis malos hábitos que yo tenía antes. Y también me hizo una nueva persona en Él.
Sí. El Señor a veces, bueno, cambia de diferentes maneras a la gente. Sí. No, pero siempre hay una parte que nosotros debemos hacer, que es la parte de obediencia, que es la parte de rendirnos a Él. Y a veces es la parte, o sea, práctica, decir, ok, ya no voy a hacer estas cosas y voy a alejarlas de mí. Y esa parte es difícil. Y al mismo tiempo es como un misterio que el Señor nos está empoderando para dejar esas cosas. ¿Tú lo viste así bien claramente en tu vida?
Sí, porque si no hubiera sido Él, uh-huh. yo por mis propias fuerzas no habría podido. Uh-huh. O sea, yo veo la diferencia de cuando estaba allá uh-huh. en el mundo completamente y yo sabía que no estaba bien lo que yo estaba haciendo, pero no lo podía dejar. Uh-huh. Sin embargo, ahora que vengo y reconozco lo que Él me dice, o sea, como que me quitó una venda de los ojos sí. y me dijo, mira, te ofrezco esto, esto es así. Uh-huh. Yo lo acepto y Él me da las fuerzas para cambiar uh-huh. lo que yo estaba haciendo incorrectamente.
Wow, qué hermoso. Entonces, realmente es, lo decimos un milagro. Quizás no es algo exterior que se puede notar como la creación del mundo, pero es algo dentro de nosotros que notamos el poder de Dios haciendo lo imposible en nosotros. Y damos gracias a Dios por eso. Hubo algo, Arely, que quizás pensabas, esto no lo puedo soltar, y realmente clamaste al Señor que te ayudara con algo.
Era muy orgullosa, por así decirlo. Cuando teníamos una discusión con mi esposo, era como que yo quería ganarle. Uh-huh. Era como, yo tengo la razón, y si nos enojábamos, no era para decir, discúlpame, o lo siento, perdóname. Uh-huh. Y Dios me ha cambiado demasiado en ese aspecto, uh-huh. porque ya lo puedo hacer. Uh-huh. Ya puedo venir y dejar mi orgullo de lado. Y también era muy, no sé cómo decirlo, pleitista. Porque
causabas muchos pleitos.
Sí, era como, estábamos en desacuerdo y tú sabes, Eddie es alto y yo era como que yo quería que retarlo. Ajá. Ajá, entonces eso estaba muy mal. Claro está, y Dios me ayudó a cambiar ese tipo de cosas para beneficio de nuestro matrimonio.
Eso es tan importante, ¿no? Dejar el yo, sí. el querer tener razón y realmente buscar hacer las cosas a la manera del Señor. Te voy a preguntar algo bien práctico también. ¿Te diste cuenta que al dejarlo en las manos de Dios y al obedecerlo a Él como esposa, sometiéndote a tu esposo, que las cosas fueron mejor?
Claro que sí. Era como una recompensa de algo que Dios te dice en su palabra, y tú lo haces aunque no quieras y muchas veces te duele, ¿cómo? ¿Por qué? Pero trae una satisfacción porque es el modelo de Dios y trae una bendición para nosotros mismos.
Qué hermoso. No es solamente porque Dios nos creó así, Dios nos dijo que hiciéramos las cosas así, pero además vemos que cuando le obedecemos tenemos esa bendición. ¿Y quién no quiere la bendición de Dios en su matrimonio?
Claro. Ahora es muy diferente. Nuestro matrimonio, gracias a Dios, Él nos ha ayudado hasta ahora. Mm. Y sé que lo seguirá haciendo porque Él lo prometió, sí. que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Sí. Entonces, yo confío en Él, que Él estará ahí guiándonos. Y quiero decir también que Dios me dio la dicha de tenerlo a Él como esposo, porque es un hombre, para mí, el perfecto, uh-huh. que Él se deja guiar por el Señor. Dios ha hecho un trabajo bien hermoso en su vida, en el cambio que ha hecho Él también. Y para beneficio del matrimonio y de la familia.
Wow, qué hermoso.
Él era muy, decimos nosotros, machista, como es algo mexicano, yo creo que... Sí. Pero no, Dios lo ha cambiado a una hermosa persona ahora.
Y lo entrevistamos aquí hace bastante tiempo atrás. Así que si alguien quiere escuchar ese lado de la historia, busque Eddie. Así que él y me acuerdo de eso, que resaltamos eso también, cómo el Señor cambia nuestras perspectivas aún culturales. Que crecemos y fuimos educados de una manera, o nuestra cultura es de una manera, pero contradice la palabra de Dios. Y cuando largamos eso y aprendemos para los esposos a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, qué cambio que produce eso. Entonces, del lado de las damas, de someterse, y del lado de los varones, a realmente amar, a dejar ese orgullo y realmar como Cristo amó. Y wow, qué bendición. Y qué bendición poder escuchar tu lado de historia también.
Sí, yo... Realmente es fácil someterse a un hombre así, a un hombre que te ama, que te lo demuestra. No solo te lo llega a decir, sino te lo demuestra realmente. Es muy fácil someterse.
Sí. Vale. Escuchen todos los varones que escuchan la radio. La red. Así es, porque una mujer se siente segura, así. Se siente cuidada.
Es muy hermoso.
Sí, y especialmente cuando uno sabe que su esposo está siguiendo el Señor y la dirección del Señor, entonces puede confiar que las decisiones que se están haciendo son las correctas y son las que agradan al Señor, que es lo más importante, y lo que queremos como esposas también, ¿no?
Sí.
Que quieren cada quien. Entonces, qué hermoso poder tener eso y... por glorificar al Señor a través de su matrimonio, haciéndolo al modelo que nos dejó Jesús y haciéndolo como Él quiere, y de esa manera podemos mostrar el amor de Cristo a la iglesia, la sumisión de la iglesia hacia Cristo, y como eso, en vez de ser algo que aplasta a la mujer o que hace algo mal al hombre, al contrario, trae vida a la pareja, trae vida a los individuos, en la familia, los niños, y qué hermoso poder hacer eso, y qué hermoso que el Señor les dio esa bendición de poder criar hijos de esa manera, como ustedes lo querían, una familia unida, una familia que ama al Señor, con todas sus cositas que siempre van a pasar y siempre vienen, porque todavía estamos aquí en este lado del cielo, como dicen algunos, y seguimos luchando con la carne, el pecado, etcétera, o a veces simplemente no los entendemos, pero... Tenemos esa base, tenemos ese amor, tenemos al Señor. Y Él va trabajando con nosotros y solucionando esas cositas, ¿no?
Sí, así es. Él va guiándonos cada día. Claro, sí. Hay que buscarlo, hay que escuchar su voz y seguirlo.
Sí. Me imagino, como estás hablando ahorita, que no es algo que pasó una vez y ya, que tú diariamente buscas al Señor.
Claro, tiene que ser así porque dependemos de Él totalmente o deberíamos depender de Él totalmente. Y lo necesitamos en todas las áreas de nuestra vida, en todas. No podemos decir que en una no, realmente es en todas, porque no podemos hacer nada sin Él.
Así es. Qué hermoso. Cuando conocemos más al Señor, más vamos dependiendo de Él, más vamos confiando en Él y más vamos viendo su provisión en nuestras vidas. Y provisión no solamente cosas materiales, pero en todo. En todos los aspectos y en cada área de nuestras vidas. Y eso realmente es hermoso. Si alguien nos dice que no hay un Dios, sabemos que no puede ser. Porque tenemos la experiencia de conocerlo y caminar con Él en nuestras vidas. Y eso es lo mejor para nosotros.
Claro que es lo mejor, es la mejor decisión de mi vida fue aceptar al Señor, porque de lo contrario estaría muerta a mis delitos y pecados, y no, eso no era vida. Ahora estoy feliz, claro, con pruebas y todo, pero sabiendo que el Señor está conmigo y que no me deja.
Así es, en la vida y en la muerte. ¿Estás segura que dirás con Él?
En la vida y en la muerte estoy segura que iré con él. ¿Sabes? Yo estuve a punto de morir. Ajá. Hace aproximadamente 4 años en el COVID.
Sí.
Me enfermé y me debilité tanto que cuando caí al hospital ya me tuvieron que entubar. Wow. Porque era, ya estaba muy grave. Pero yo ahí aún sedada, uh-huh, ahí en coma, estaba consciente. Yo, uh-huh, sabía que estaba grave. Uh-huh. Y yo decía, Señor, yo no me quiero morir por mis hijos. En ese entonces tenía Leilani de 4 años. Uh-huh. Y Eddie tenía como 11. Uh-huh. Entonces yo estaba como, yo no me quiero morir por mis hijos que están pequeños. Uh-huh. Pero a la vez yo decía, yo sé que estoy en tus manos, Señor, y pero si tu voluntad es llevarme, estoy lista. Mm. Estoy lista porque yo sé que voy contigo. Mm. No porque yo me lo gané, sino porque yo creí en su palabra. Mm. Y entonces, claro, que yo sé que si muero hoy, me voy con el Señor. Mm. Porque esa fue su promesa, que estaríamos con él.
Sí.
En el cielo.
Así es. Arely, yo creo que realmente como seres humanos no empezamos a vivir hasta que tenemos esa seguridad de nuestro morir. Es como que al saber que estamos seguras en el Señor por la eternidad, nos da un gozo y una paz y como una fuerza para poder enfrentar cualquier cosa y para poder vivir con gozo y con paz. Y eso es algo tan precioso que el Señor nos da.
Así, así mismo es. Es realmente, yo siempre he dicho, ¿cómo puedes saber que hay un Dios sanador si no te enfermas? Mm. ¿Cómo puedes saber que hay un Dios proveedor si no tienes carencias? Mm. Y así mismo vamos conociendo al Señor en nuestras dificultades. Porque cuando todo va bien, todo es color de rosa, dicen. Mm-hmm. Todo amor, pero ¿qué pasa cuando tienes dificultades? Tienes que seguir confiando, uh-huh, en ese mismo Dios, uh-huh, en el cual tú creíste un día y le entregaste tu vida. Entonces, tienes que seguir fiel como Él es fiel contigo. Tienes que seguir adelante y creer en Él.
Uh-huh. Y confiar tú en sus manos.
Sí. Y, porque está en sus manos.
Sí, exacto. Y tú tuviste esa experiencia que el Señor te sanó, entonces.
Sí, por su misericordia no me dejó ir y nos regaló otro nuevo hijo.
Ajá.
Fue como, yo lo sentí como un regalo, mm, como después de ese proceso, pues quedé muy débil, pero fue totalmente, yo lo veo como un milagro porque yo sabía que las personas salían con oxígeno o padeciendo algo, una secuela del COVID,
sí,
pero a mí no me dio nada de eso. Mm. Entonces yo me fui recuperando y ahí me entero que estaba embarazada de mi tercer hijo. Y para mí fue como un regalo de Dios el haberlo tenido.
Mm.
Bueno, y también lo digo porque yo batallé para poder quedar embarazada de mis otros dos hijos. Fue, ajá, un poco complicado embarazarme. Yo pensaba que no iba a tener hijos.
Mm.
Había durado 5 años casada con Eddie y no podía quedar embarazada.
Claro.
Entonces, pues le oraba a Dios por un hijo y él me dio 3.
Ajá. Bondadoso es el Señor, generoso.
Sí. Así, sí, es.
Y especialmente después de algo tan difícil. Y como decías tú, también poder afirmar no solamente lo que hace el Señor, pero nuestra misma fe, de estar al punto de la muerte, estar graves y estar con paz. Y eso también confirma lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Y eso es sin precio, eso es hermoso.
Así es. Yo tengo un texto bíblico, no,
sí,
sé si lo
adelante.
Puedo decir.
Ajá.
Que, bueno, habla de eso,
sí.
Salmo 23:4, que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es lo que el Señor hace,
mm.
Él está con nosotros, aun que andemos ahí, en el valle de la muerte.
Sí.
Y si Él anda o está con nosotros en esos momentos, ¿no estará con nosotros en otros momentos? Mm. Claro que sí. Siempre va a estar con nosotros, en cualquier situación. Solamente hay que depender de Él y confiar que si estoy pasando una situación, no es preguntarnos por qué, sino para qué, Señor. ¿Qué me quieres enseñar con esto? ¿Qué me quieres decir? Y estar con un corazón no enojado o así, sino ayúdame a entender qué está pasando. Y enséñame algo, porque al final siempre hay una enseñanza detrás de nuestras situaciones difíciles.
Es si uno lo permite porque no está en control, o no lo permite porque está enojado, lo permite porque él tiene una buen uso de esas cosas. Dice la palabra que él usa todas las cosas en nuestras vidas, las buenas, las malas, para bien, para nuestro bien. Y entonces podemos descansar en él. Y eso es tan hermoso, tan precioso.
Es así, hay que descansar en el Señor, porque solo en Él podemos confiar. Como dice su palabra, como cuando le preguntaban los discípulos, le decía Jesús, ¿se quieren ir también? Y ellos decían, ¿a dónde iremos, Señor? Solo Tú tienes palabras de vida eterna. Así lo siento yo. ¿A dónde iré? No hay a dónde ir. Solo es venir a Él, porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Solo Él tiene una promesa para nosotros. Y en cada situación es venir a Él, en las buenas, en las malas, en todas.
Nada se compara con Jesús.
Nada se compara con Él.
Si tú pudieras hablarle a alguien ahora que es como tú eras antes, ¿qué le dirías?
Le diría que no pierda tiempo, porque probablemente no tenga un mañana. No sabemos.
Sí.
Yo, gracias al Señor y a su misericordia, tuve un mañana y ahora estoy aquí. Pero no tenemos la vida comprada. No nos pertenece. Entonces, tiene que venir ya, no perder tiempo. Si no sabe, buscar una iglesia, buscar líderes que lo guíen y que le enseñe la palabra de Dios y el que es el Evangelio de Jesucristo. Y es la única forma que va a poder, buscando a Dios.
Sí. Qué hermoso la gran diferencia. Y tú has podido vivir antes de conocer a Cristo haciendo lo que sea que querías, pero viendo que eso te esclavizó. Y ahora conociendo a Jesús y viendo que no hay otra vida, no hay vida fuera de Él. No hay nada más que queremos o deseamos, o como dice la palabra, ¿quién iremos? Solo Tú tienes las palabras de vida. Y Jesús es vida para nosotros, completamente. Así que vale la pena seguir a Cristo.
Definitivamente sí. Es lo más hermoso que le puede pasar a una persona. Conocer al Señor Jesucristo y hacerlo Señor de tu vida.
Sí.
No solo como creer en Él, sino realmente conocerlo. Tener una relación personal con Él. Y hacer la voluntad de Dios.
Si tú pudieras describir tu relación con Dios y decirnos quién es Jesucristo para ti, quizás comparando antes cuando eras niñita en la escuela dominical, que sí tenías un concepto quizás aún correcto de Dios, pero no lo conocías personalmente, y ahora que lo conoces y tienes tantas experiencias fuertes con el Señor, ¿qué dirías? ¿Quién es Jesús para ti ahora?
Jesús es, primero que nada, es mi Salvador. Él me salvó. Antes yo era esclava del pecado. Ahora quiero ser esclava o soy esclava de Él. Porque yo, como te decía, ¿a dónde voy? No tengo a dónde ir. Dios, Jesús, es donde yo quiero estar segura con Él. Es todo, es es el camino al Padre. Entonces, yo sé que todos decimos, o todas decimos, es todo, pero en realidad, Jesús es todo mi vida, ahora que lo conozco.
Sí.
Y quiero que así sí, sea siempre.
Así
es. Y sé que así será.
Sí, por gracia de Dios. Fuimos creadas para Él, para conocerle, para disfrutarle, para glorificarle. Y Él es el autor de la creación, Él llena todas las cosas. Y lo vemos, lo experimentamos en nuestras vidas, que no hay área en nuestras vidas que el Señor no quiere ser Señor de esa área, pero también que Él pueda llenar, que pueda ayudarnos, que Él pueda darnos la respuesta en diferentes cosas que pasamos. Él es todo.
Él es todo.
Sí. ¿Algo más que quieras decir, Arely, en estos últimos minutos que tenemos?
Bueno, yo quería decir que si no tienen una iglesia, estamos en Aurora, Iglesia La Red. Yo estoy principalmente muy feliz de estar aquí. Cuando estábamos en otra iglesia, yo veía diferencias. Entonces, ahora estando aquí, me encanta la exposición de la palabra. Veo cómo nuestro pastor se esfuerza por la sana doctrina, o es lo que aquí hay, y eso me encanta de aquí. Entonces, busquen una iglesia, pero que sea de sana doctrina.
Y obviamente les recomendamos Iglesia La Red, porque es donde estamos nosotros.
Sí.
Y Dios está obrando aquí, y damos gracias al Señor por eso. Bueno, muchas gracias, Arely, por contar lo que Jesús ha hecho y compartir tu corazón y compartir quién es Jesús para ti.
Claro que sí, gracias por la invitación.
Bendiciones y bendiciones a nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos. Esperamos que estén con nosotros en el próximo programa para escuchar cómo el Señor Jesús está transformando vidas todo alrededor nuestro. Dios les bendiga.